estás en la sintonía del Todo por la Tarde en la radio Nuevo Mundo. El día de hoy queremos conversar sobre un tema muy, muy importante porque este día miércoles se ha conmemorado en todo el mundo, ¿no? El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que recordemos se conmemora todos los primeros de diciembre de cada año y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia del VIH-SIDA causada por la extensión, ¿no es cierto?, de la infección del VIH. Y cada año se usan diferentes lemas. Por ejemplo, en el 2020 era la solidaridad mundial, responsabilidad compartida. En este año 2021 la lucha continúa. La idea es también seguir difundiendo una educación sexual integral. Hoy queremos conversar sobre este gran tema con dos invitados. Estamos ya en línea con Gonzalo Cid, quien es parte de Senda y de MUMS. Los saludamos. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar presente en el programa en Radio Nuevo Mundo.
Y también saludamos a Fernando Muñoz, quien es dirigente histórico y fundador también del Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, gracias a ustedes por la invitación y tener la oportunidad de hablar de este y otros temas con todos y con todas las autoridades.
Genial, comenzamos entonces con Gonzalo. Cuéntanos, Gonzalo, la importancia de que exista este día, sin duda, ¿no? Y de generar conciencia para ligarlo con el tema de la educación sexual integral. ¿Cuánto nos falta todavía en Chile, no es cierto? Esta lucha contra el SIDA que ha sido tan fundamental desde las organizaciones, desde los años 80, desde los años 90. Cuéntanos un poquitito sobre el valor histórico que tiene también esta jornada.
A ver, el 1 de diciembre es una fecha que conmemora, como tú bien decías, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Es una fecha que se instauró así en el año 1988 por parte de Naciones Unidas y ONU-SIDA, que es la agencia de Naciones Unidas dedicada al combate del VIH-SIDA. Y la idea de esta fecha era efectivamente generar un hito anual, un hito en los países, para articular compromisos. Naciones Unidas, su trabajo fundamental y en poner esta fecha es generar compromisos de los estados en función de la lucha contra la pandemia del VIH-SIDA, en el cual los países se van comprometiendo y van firmando estos ciertos acuerdos, ciertos compromisos con ciertas metas. Y lo que uno espera efectivamente es que estos compromisos que se van firmando se vayan cumpliendo. La verdad que hay muchos países que en realidad firman para no quedar mal en el contexto internacional, pero poco cumplen después los compromisos que se van haciendo. Pero esa es la manera como Naciones Unidas va trabajando. Esta es una fecha muy importante para las organizaciones sociales, pues se trata de visibilizar el tema, se trata de visibilizar que esto es una pandemia que sigue presente, que sigue estando actual, que sigue matando a mucha gente, sobre todo a hombres homosexuales, bisexuales, que son los más afectados por esta pandemia.
Sí. Bueno, y es por ello entonces que continúan instalándose desafíos desde diversas organizaciones, la Organización Panamericana de la Salud y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, ONU-SIDA, advirtieron también este miércoles que entre el 2010 y el 20 siguió sin descender el número de nuevas infecciones por VIH en América Latina. Es entonces América Latina una región bien preocupante, particularmente en Chile. ¿Qué podemos decir? Según cifras del 2019, existen 71.000 personas con VIH, esto es un aumento de 82% respecto a 2010, lo que deja al país como líder en el continente con una incidencia de 7%, siendo los jóvenes entre 15 y 25 años quienes más han aumentado los contagios. Fernando, cuéntanos un poco la visión más desde el territorio, ¿no es cierto? No sé si tienes alguna mirada sobre la región latinoamericana y también Chile, ¿no? Que, bueno, desde hace varios años ya se vino advirtiendo esta alza sostenida.
Sí, gracias. Mira, la verdad es que en términos concretos, la región, en general la región, si miramos a toda América Latina, la región que presenta las tasas más altas es obviamente el Caribe, ¿ya? El Caribe anglófano es la zona que presenta mayores dificultades. Sin embargo, estamos hablando de países que son bastante pequeños y que por lo tanto, desde el punto de vista del volumen de población, no es tanta población, ¿ya? Efectivamente, cuando uno revisa el mapa. Y en América Latina, por lo general, las prevalencias, es decir, en la carga de la epidemia, anda por el orden entre el 0,3 al 0,6% más o menos en población general, ¿ya? Es más o menos pareja en toda Sudamérica. Ahora, como bien se decía, efectivamente Chile ha marcado, porque Chile era un país donde la epidemia fundamentalmente estaba concentrada, no teníamos un volumen de epidemia tan grande. Sin embargo, se venía advirtiendo la posibilidad de que esto podía crecer y esto se podía aumentar si es que no se tomaban las medidas pertinentes, lo cual ocurrió. O sea, efectivamente Chile, como bien se planteaba, lo que tenemos en el año 2016-2017 se presentó un crecimiento significativo, que no era novedad en realidad. Lo que se hizo fue que se confirmó que estábamos creciendo en forma importante dentro de la epidemia y por lo tanto se planteó un plan nacional del 2018 al 2020 en el inicio de este gobierno para dar respuesta a ese proceso. Pero efectivamente, como bien se ha dicho, tenemos un problema de una epidemia que está creciendo en la población de varones fundamentalmente, en la población básicamente homosexual y también en otras poblaciones, pero sobre todo se caracteriza por estar en población mayoritariamente joven, ¿no? O sea, estamos hablando entre los 20 y los 30 años.
Sí. Bueno, y ahora, ¿qué decir en cuanto a lo que ha hecho el Estado? Durante tanto tiempo han existido movilizaciones, críticas a la estrategia de las campañas de gobierno también, que recordemos se vienen haciendo desde hace más de una década, también las campañas de gobierno con diferentes énfasis en diferentes años. Cuéntanos, Gonzalo, también cuál es tu mirada crítica respecto a aquello.
Sí, Gonzalo. Ahí habría que poner énfasis en que la verdad que este gobierno ha hecho poco en la materia. Nosotros, por ejemplo, para este 1 de diciembre, como organización, tanto como MUS como Senda, estuvimos en terreno ayer conmemorando este día de la lucha contra el SIDA en la Plaza de Armas, en dos actividades. En un stand estuvimos junto a la Municipalidad de Santiago tomando té rápido, y en otro que estuve yo con otros miembros del equipo de MUNS y de Senda, y en otro estuvo MUNS acompañando a AHF, que es una organización no gubernamental que trabaja el tema del testeo rápido a nivel mundial, y en donde estuvo Fernando también apoyando. Pero la verdad que son iniciativas desde la sociedad civil las que se levantan efectivamente para hacer este combate al VIH. A nivel gubernamental, uno esperaba que en esta fecha, siempre o años atrás, habían campañas masivas que se transmitían por televisión, por radio, por distintos medios de comunicación masiva, las cuales no han habido. Y por lo tanto, mucho del trabajo recae efectivamente en organizaciones sociales, como el Movimiento por la Diversidad Sexual y otras organizaciones, como Acción Gay o Reto SS o Fundación Margen. Puras organizaciones que efectivamente nosotros ponemos mucho empeño, lo hacemos con muchas ganas y alegría, efectivamente, este trabajo, pero la verdad que somos bastante pequeñas, tenemos recursos muy limitados para enfrentar una campaña como la que requiere el país. Ayer tal vez fue simbólico en el stand que yo estuve ahí al lado, en la Plaza de Armas, al lado de la municipalidad, porque estaba el stand que hicimos en conjunto con el municipio de Santiago, liderado por la alcaldesa Iracy Hasler, en donde estábamos tomando té rápido, pero unos metros más allá estaban tomando también test por la otra pandemia del COVID-19. Y tal vez uno ahí reflexionábamos y conversábamos con los que estamos participando, que mientras la pandemia del COVID-19, efectivamente, hay campañas masivas por televisión, hay mensajes preventivos por radio, por todas las cadenas, los medios masivos de comunicación, el VIH, la verdad, es una pandemia que sigue matando a centenares de personas, especialmente homosexuales, y el cual no se enfrenta, no se hacen campañas o son campañas extremadamente reducidas, pero no se enfrenta de la manera como debería ser. Y esto básicamente uno lo entiende porque enfrentar esta pandemia implica hablar de ciertos temas que efectivamente a los sectores más conservadores, a los sectores que dominan nuestro país, les molesta. Implica hablar sobre educación sexual integral, implica hablar sobre la discriminación, la violencia y los discursos de odio hacia las diversidades y disidencias, implica hablar sobre los afectos y el amor entre personas del mismo sexo, puros temas que tratan de ser tabú, y por lo tanto la clase dominante, los sectores más conservadores que gobiernan este país, tanto en gobiernos que fueron de la Concertación como en los gobiernos de la derecha, finalmente tratan de enfrentar el tema básicamente a través de la esfera de lo médico, del énfasis en la lógica de lo médico, y ellos respondiendo como saben responder bajo un discurso neoliberal en el cual el negocio se hace cargo de los derechos sociales. Y por lo tanto, la respuesta con medicamentos, con test rápido, con todo lo que permita hacer negocio para las grandes empresas farmacéuticas, los grandes laboratorios que están detrás, que son transnacionales, con enormes lucros en estas materias, van respondiendo. Pero no es posible que eso, que es un gran negocio y que es necesario también hacerlo, y se deje absolutamente postergada la prevención del VIH a nivel de hablar los temas que son los condicionantes sociales que hacen que las personas comiencen a adquirir esta pandemia, como Fernando recién señalaba y tú también lo señalabas, que ha ido explosivamente aumentando en la juventud. Y ahí lo que falta efectivamente es educación sexual integral en los colegios, hablar del tema de la diversidad y de la disidencia, hablar de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, fundamentalmente hombres, en los escolares y en escolares entre 13, 14, 15 años. Y ese tema implica enfrentarlo esto de manera integral, tanto con el Ministerio de Salud, tanto con el Ministerio de Educación, tanto con el Ministerio de Desarrollo Social, para efectivamente ir enfrentando con políticas públicas eficientes y eficaces los condicionantes socioeconómicos y culturales que hacen que esta pandemia siga presente y siga en auge, a pesar de que mayoritariamente en los medios no se menciona ni se habla.
Sí, bueno, recordemos que en este país se rechazó el proyecto de educación sexual integral en la Cámara de Diputados hace un año. Entonces, es un tema que a nivel político, por lo menos, uno nota que no hemos estado a la altura como Estado. Es muy cierto lo que dice Gonzalo en cuanto a que continúan los tabúes, continúa el estigma en torno al VIH-SIDA, no se le enfrenta como a otras pandemias, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, con el COVID. ¿Por qué no ponemos el mismo esfuerzo? Sin duda es que se seguirían salvando muchas vidas también. Voy a dar un dato, la organización internacional AIDS Healthcare Foundation analizó los datos entregados por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, que señaló que nuestro país, pese a las dificultades por la pandemia del COVID, habría alcanzado el primer pilar de las metas 90-90-90. Las personas que viven con VIH en el país alcanzarían a 77.000, de las cuales el 91% ya se encuentra diagnosticada. A ver si nos puede complementar también Fernando sobre el importante tema del diagnóstico. ¿Por qué es tan importante hacerse el examen? ¿Por qué es fundamental para la vida de las personas saber que viven con el virus?
Mira, evidentemente, bueno, aquí hay dos cosas. Como decía Gonzalo, tomarse el examen es un elemento, es una herramienta. Sin embargo, hay que recordar siempre que el examen no es preventivo. El examen es una evaluación a un proceso que ya está dado, ¿ya? Para nosotros lo ideal es partir antes, es partir con la prevención, ¿no? Proponer el uso del preservativo, proponer prácticas no penetrativas en donde no hayan riesgo. Entonces, va por ahí. Ahora, en cuanto al tema del examen en sí, Chile incorporó con bastante fuerza, hace ya una cantidad importante de años, el tema del testeo, y por lo tanto se ha logrado ir testeando a una población importante. Sin embargo, queda bastante por hacer. Ahí se habla de que se podría haber alcanzado el primer pilar, esto quiere decir el número de personas que tiene que saber que vive con VIH, y esto básicamente tiene que ver con evitar que estas personas lleguen a crisis de salud. Una persona que vive con VIH, si es tratada tempranamente, va a poder evitar entrar en una crisis de salud y también evita transmitirle el virus a otras personas. Ahora bien, eso es una situación. Pero todavía en el avance a los otros pilares nos falta tramo. O sea, una cosa es haber encontrado a las personas que viven con VIH, pero luego nos falta entrar a los otros pilares, que es que las personas que ya saben que viven con el virus se pongan todas en tratamiento. Chile tiene el tratamiento, Chile da tratamiento, lo cual fue una pelea lograda, digamos una batalla lograda por los movimientos de personas que viven con VIH, que hay tratamiento para las personas. Sin embargo, hay un grupo importante de personas que no accede por distintas razones al tratamiento, temas de estatus migratorio, temas de pobreza, temas de clandestinidad, sexualidad, etcétera, que hacen que las personas no estén en tratamiento. Y luego hay un grupo importante de personas que a pesar de estar en tratamiento, no llega a estar indetectable, es decir, no logra reducir de manera significativa el virus dentro de su organismo, y eso también es una complicación. Pero tenemos brechas importantes todavía, a pesar que tenemos los recursos económicos. El problema, como planteaba Gonzalo, tiene que ver con que para abordar ciertos temas acá hay que hablar de la discriminación, hay que hablar sobre la sexualidad de las personas, hay que hablar de las relaciones sexuales fuera de las parejas, fuera de la mirada más tradicional de la sexualidad. Si no hablamos de eso, no vamos a poder enfrentar estos desafíos. Y eso es un poco lo que nos está ocurriendo. Entonces, claro, avanzamos en testear, que es una cosa un poco más operativa, más biomédica. Sin embargo, nos está costando enfrentar otros temas que están más vinculados a las condiciones de cómo vive la gente. O sea, condiciones de clandestinidad, condiciones de pobreza, falta de educación sexual, en fin, hay otros temas que no estamos abordando como país y nos estamos quedando muy cortos en eso.
Así es, hay que comenzar desde antes, como bien decía, ¿no? Por supuesto que es fundamental hacerse el examen, tener un tratamiento, pero lo ideal es no llegar a que el virus, digamos, vaya, siga viviendo, pasando de persona a persona, y eso se logra con educación, con conversación, sin tabúes, sin discriminación, finalmente, ¿no? Quiero recalcar lo que significa el 90-90-90, porque yo lo había mencionado, que son metas, 90% de personas que se estiman viven con VIH sean diagnosticadas, que el 90% de las personas que se han diagnosticado reciban el tratamiento, y que el 90% de esas personas que reciben tratamiento estén con carga viral indetectable, o sea que el virus ya no se transmite, ¿no? Si es que estoy en lo correcto.
Así es, efectivamente.
Así es que agradecerles a ambos esta conversación y pedirles su mensaje final también, ¿no? A ver, ¿qué te gustaría dejar como palabras, Gonzalo Cid, para nuestra audiencia, como mensaje quizás para la sociedad, para el Estado completo?
A ver, yo solamente quería hacer una reflexión, porque muchas veces hay agrupaciones de las diversidades que se molestan con MUNS cuando señalamos que esta es una pandemia efectivamente que sigue estando concentrada en la población masculina que tiene sexo con otros hombres, que habitualmente se les llaman gay, homosexuales, bisexuales. Muchas veces se nos dice que se trata de hacer ver que esta es una pandemia que puede afectar a todo el mundo. Si bien puede afectar a todo el mundo, a todas las personas, dada la forma de transmisión, afecta, los datos estadísticos muestran que afecta mayoritariamente a un sector de la población que habitualmente se le ha llamado la población masculina homosexual. Y así lo arrojan los datos. Si nosotros vemos los datos de los años 2017 y 2018, vemos que el 83% de las personas que se les notificó o que estaban viviendo con VIH son personas masculinas. De ese 83%, más del 83%, el 83% y fracción, el 80% son hombres homosexuales o bisexuales. Por lo tanto, los datos estadísticos nos muestran que esta es una pandemia concentrada en un sector de la población que es bastante pequeña. Pero cuando vemos cómo se reparten los recursos, a quién se le está tomando los test rápidos, por ejemplo, el 2019, previo a la pandemia, del 100% de los test rápidos que se tomaron, que fueron alrededor de 1 millón, el 75% se le tomó a las mujeres y solo un 25% a los hombres, y de ese 25% a los hombres, una fracción minoritaria a la población más afectada, como son los hombres homosexuales. Y por lo tanto, el no señalar esto con claridad y no enfocar las políticas públicas en los que están muriéndose y padeciéndose esta pandemia es parte de la discriminación estructural que vive la sociedad, y en la cual se hacen cómplices también muchas organizaciones sociales cuando exigen o piden que los recursos se concentren en otros sectores que también sufren otras vulnerabilidades, pero no necesariamente las afectadas por el VIH, como son pueblo originario, como son los niños, como son las mujeres, etcétera, las cuales nosotros también creemos que hay que abordar este tema con todos ellos, pero en la medida de respetar los datos epidemiológicos, porque o si no, la discriminación hacia el mundo homosexual que está muriendo por esta pandemia se va haciendo que se vaya agravando y se vaya estructuralmente consolidando, en la medida que no es real que esta pandemia afecta a todas las poblaciones por igual. Yo quería dejar ese mensaje, porque las discriminaciones no implica decir que hay un sector de la población que está padeciendo ciertas enfermedades o ciertas crisis de salud. Esto vendría a ser como que en el caso del cáncer mamario hay algunos hombres que le dan, pero obviamente todos los recursos para la prevención del cáncer mamario tienen que ser destinados a las mujeres. Y estamos todos de acuerdo porque es de toda justicia que así se haga en esa materia. Lo mismo la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, si bien hay algunos casos específicos de mujeres que pueden haber golpeado a los hombres, el 99% de los casos son más bien hombres que maltratan a las mujeres y por lo tanto ahí tienen que estar los recursos del Estado en políticas públicas para que efectivamente ese mal de la violencia se vaya erradicando, de la violencia patriarcal. En este caso, efectivamente, como sociedad tenemos que darnos cuenta que hay un sector que sufre enormes discriminaciones, vulneraciones, discursos de odio, como es la población masculina, homo, bisexual, y la población transfemenina también, o sea, las personas que tienen pene y que tienen sexo con otras personas que tienen pene, que están sufriendo esta pandemia, pero dado que estamos en una sociedad que discrimina estructuralmente, se les va dejando en el olvido y se van los recursos como destinando en otros sectores y en otras poblaciones. Es por eso que nosotros como MUNS luchamos fuertemente porque se focalicen los recursos en las poblaciones que efectivamente lo requieren y que son las más afectadas por esta pandemia.
Muy bien, te agradecemos entonces esta reflexión, Gonzalo Cid, quien es parte de MUMS, y Senda, que ha estado el día de hoy con nosotros hablando sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA para una educación sexual integral. Fernando Muñoz, también muchísimas gracias, dirigente histórico y fundador del MUMS, que nos daba sus visiones también respecto a este relevante tema. Así es que, Fernando, Gonzalo, un fuerte abrazo para ambos y a seguir en esta lucha, por supuesto que tiene mucho camino todavía por delante. Que estén muy bien.
Ok, gracias a ustedes.
Vale, chao.